Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.
Hoy estamos con Dora Muñoz. Dora, bienvenida a Bocaribe. Quisiera que nos contaras un poco, bueno, de dónde vienes, a qué te dedicas en este momento, cuál es tu trabajo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Belén, y muchísimas gracias a Bocaribe, a toda la audiencia de este importante espacio, de este importante proceso de comunicación. Mi nombre es Dora Muñoz, yo soy indígena del pueblo Nasa, del Cauca. Bueno, vengo del territorio donde las luchas organizativas pues juegan un papel muy importante, y en este marco de los procesos organizativos y las luchas, yo hago parte de esas comunidades y actualmente pues hago parte también del espacio de comunicaciones del CRIC. Hace más o menos 12 años inicié el proceso de comunicación desde una mirada muy diferente, ¿no?, a la comunicación convencional. Iniciamos este proceso de comunicación desde la mirada de los pueblos indígenas. Personalmente inicié en el tejido de comunicaciones de la ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y hace 2 años estoy en la organización regional, que es el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Cuéntanos cuál es la percepción o la lectura que tú tienes de la comunicación. ¿Cómo entiendes la comunicación como un derecho, como una necesidad de las comunidades?
Sí, bueno, desde el contexto, como lo mencionaba, de los pueblos indígenas, para nosotros la comunicación es un derecho, como es el derecho a la tierra, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero es un derecho desde una mirada diferente, ¿no?, desde una mirada propia, lo decimos nosotros. Para nosotros la comunicación va mucho más allá de lo instrumental, de lo técnico. Es un espacio que inicia necesariamente en el espacio espiritual. Para nosotros como pueblos indígenas, uno de los primeros principios es poder entender y acatar los mensajes de la naturaleza, los mensajes que nos dan a través de las aves, de las nubes, del viento. Ese espacio de la comunicación espiritual es la base de todo el proceso, ¿no? No solo en el tema de la comunicación, sino de todo el proceso organizativo. Es lo que nos va indicando nuestro caminar en el territorio y en este entorno que compartimos con otros seres, porque también creemos que no solo en este espacio que llamamos tierra habitamos seres humanos, también hay seres espirituales, hay seres naturales. Con esos seres también interactuamos y nos comunicamos. Pasa esa comunicación espiritual a un espacio de la comunicación familiar, que es especialmente una transmisión de saberes y conocimientos. Luego ese espacio familiar trasciende al espacio comunitario organizativo, que ya es donde en conjunto tomamos decisiones, actuamos frente a ciertas situaciones del territorio. En este sentido, para nosotros la comunicación es un derecho, pero un derecho desde esa mirada también diferencial o desde esa mirada propia. Y ha sido, como en todos los espacios de reivindicaciones, una lucha permanente en la exigencia de este derecho a la comunicación.
Cuéntanos un poco cuál es tu labor dentro del colectivo de comunicación del CRIC, cuál es tu cotidianidad en ese trabajo.
Yo en el colectivo, en el proceso del tejido de comunicación de la CIN, sobre todo mi labor fue hacer radio, trabajar contenidos para radio, ¿no? Sobre todo sobre los temas que vienen caminando la comunidad, no solo denunciar las agresiones, no solo denunciar las amenazas, sino también presentar las propuestas de vida que tenemos como pueblos indígenas. Entonces me enfoqué sobre todo en el tema de lo radial y también de lo escrito. Ahora en el CRIC, mi papel fundamental es eso, el papel de producir escritos para visibilizar a través de las páginas, de las emisoras también. Pues en el Cauca hay una red de emisoras indígenas y comunitarias, y también un poco el papel de la formación. En el Cauca venimos desarrollando varios procesos de formación en comunicación propia, desde esa mirada de las comunidades y de los pueblos indígenas, con la Universidad Indígena Intercultural, que también hace parte del CRIC. Entonces apoyo también ese espacio de formación a comunicadores y comunicadoras indígenas. Soy comunicadora indígena, como la labor lo requiere, y porque me nace y me gusta hacer este trabajo. Corresponde caminar mucho el territorio, ¿no? Caminar, visitar las comunidades, compartir, acompañar las diferentes actividades o acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando hay un trabajo en la comunidad, lo que nosotros tradicionalmente llamamos una minga comunitaria, participamos y dialogamos mucho con todas las personas, sobre todo con las mujeres. Depende de los temas también o de las situaciones que se estén viviendo, se entabla conversación sobre cuál es como su pensamiento como mujer en este proceso organizativo, la participación de la mujer, que es un elemento importantísimo y que es, la mujer siempre ha estado presente en todos los espacios. Las mujeres somos luchadoras desde el fogón, decimos nosotros, hasta lo territorial, lo organizativo. Entonces ese caminar me ha enseñado también a entender que las luchas se dan de diferentes maneras y que las mujeres hemos estado presentes en esas luchas desde siempre. Entonces es muy gratificante ir reconociendo esos espacios e ir intercambiando también experiencias con muchas mujeres, sobre todo mayoras de las comunidades que cuentan cómo en el Cauca, por ejemplo, cuando se hicieron las recuperaciones de tierra, eran ellas las que iban adelante de sus esposos o de sus compañeros, sobre todo cuando llegaba la policía a detenerlos, ellas iban adelante como para proteger antes a sus compañeros. Ahora, por ejemplo, también las jóvenes están vinculadas a muchos procesos de la Guardia Indígena, de los movimientos juveniles, y somos como las caminantes también de esa palabra, de esa cultura, de esas costumbres, de las prácticas culturales. Creo que no es solo en las comunidades indígenas, en todos los pueblos y en todos los espacios las mujeres hemos sido también como el motor que impulsa todas esas iniciativas y todas esas luchas cotidianas que se dan desde el fogón, como lo decimos en el Cauca.
¿Cuál es el papel que cumple este tejido de comunicaciones en la lucha indígena, en la reivindicación por el derecho a la tierra, en un momento como el que viven ustedes actualmente?
Bueno, el papel fundamentalmente es de acompañar estas acciones territoriales, nosotros les llamamos acciones territoriales, y visibilizar estas luchas, pero no solo contar que en la arremetida que generó el ejército o la fuerza pública hubieron 10 heridos de aquí, 10 heridos de allá, no es solo contar el hecho, es también contar las razones, ¿no? O sea, el por qué. Un ejemplo, en este momento las comunidades indígenas del Cabildo de Corinto están en acciones de liberación de la madre tierra, que es como lo llamamos, o lo que externamente se llaman invasiones, ¿no? Pero para nosotros es todo lo contrario, es recuperar lo que se nos ha arrebatado en la historia, ¿no? No solo la tierra, también el pensamiento, las costumbres, la lengua. El papel como colectivos es eso, sobre todo estar, acompañar estas acciones territoriales, estar allá con la comunidad y visibilizar las situaciones que se vienen dando, no solo coyunturales, sino de los temas estructurales que venimos hablando. Por ejemplo, en el Cauca, el tema de la escasez de la tierra en las comunidades es un tema estructural y que necesita una atención especial y un cambio realmente en la política de la tenencia de la tierra. Entonces es un poco estar en contacto permanente con la comunidad, estar en sus luchas, pero también ayudar a hacer el análisis de estos temas, de estas situaciones. Por ejemplo, la tierra donde están ahora las comunidades indígenas están en manos de Ardila Lule, de los ingenios azucareros del Cauca, y están cultivadas de caña de azúcar, mientras la gente de las comunidades no tiene pues dónde sembrar, cultivar los alimentos para mantener pues su familia. Entonces es como ayudar a entender también ese contexto.
Tú sabes que esta emisora la escuchan en muchos sitios. Bocaribe se puede sintonizar a través de los 89.6 en Barranquilla, pero también a través de internet en www.bocaribe.net. Y seguramente hay gente que nos está escuchando y que no conoce dónde está el departamento del Cauca, cuántos cabildos hacen parte del tejido de comunicación, de cuántos pueblos indígenas estamos hablando. Entonces me gustaría que nos ubicaras a todos un poco en ese contexto de la realidad del Cauca.
Bueno, pues un poco para ubicar la audiencia, el departamento del Cauca está ubicado al suroccidente del país, limitando, digamos, con el departamento de Nariño. Y a nivel del Cauca, la organización regional que es el CRIC agrupa a 121 cabildos indígenas y 9 asociaciones indígenas, así que son las asociaciones. En el Cauca también hay una división, el Cauca está dividido territorialmente por zonas, ¿no? Hablamos de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, de la zona suroccidente. Cada zona tiene una organización que se llama Asociaciones de Cabildos. El CRIC recoge a 9 de estas asociaciones de cabildos que están distribuidas en todo el departamento del Cauca. Y 121 cabildos también que están representados en 10 pueblos indígenas. Uno de esos pueblos indígenas es el pueblo Nasa, del que yo pues hago parte, pero están los otros pueblos, el pueblo Misak, que se conoce más popularmente como los guambianos, el pueblo Eperara-Siapidara, que está ubicado hacia la costa pacífica, en límites con el Valle del Cauca, el pueblo Totoroes, el pueblo Yanacona, al sur del departamento del Cauca, el pueblo Coconuco, el pueblo Inga, el pueblo Quisgó. Todos estos pueblos están agrupados en la estructura del CRIC.
¿Cómo es la relación intercultural de ustedes como pueblo indígena con los demás habitantes del territorio, que sabemos que no son todos indígenas, también hay afrocolombianos, mestizos? ¿Cómo es esa relación del CRIC con estas otras poblaciones?
Bueno, tienes razón, el territorio del Cauca, por ejemplo, también se caracteriza por ser un territorio muy diverso en lo geográfico y en lo territorial y en lo poblacional. Digamos que en un gran porcentaje los habitantes somos pueblos indígenas, pero también compartimos territorio y compartimos problemáticas también con compañeros afros y campesinos. La relación en general ha sido pues una buena relación en territorio, en convivencia, pero también se han presentado dificultades, sobre todo en el tema de la tenencia de la tierra, porque hay territorios donde están pues asentadas comunidades indígenas, pero también comunidades afros y campesinas. A veces pues las mismas estrategias del gobierno nos han puesto como a pelear, digamos, por el tema de la tenencia de la tierra, porque la necesidad de tierra es una necesidad de los indígenas, de los campesinos y de los afros. A veces el mismo gobierno dice, no, los indígenas ya tienen mucha tierra, no la trabajan, vamos a darle mejor este territorio a las comunidades afros. Y pasa muchas veces que un territorio donde hay comunidades indígenas se la otorga a comunidades afro. Entonces empieza como esa disputa y esa, digamos, esa pelea por la tenencia de la tierra, son como las principales dificultades que se han generado en el tema de la tenencia de la tierra. Por otro lado, no han habido dificultades, hay una convivencia, sobre todo en el territorio, que se ha llevado de una manera muy, pues digamos, muy, muy armónica, ¿no? Pero sí ha habido la situación de la tierra, de cómo esas estrategias de, como digamos, de confrontación se han venido generando.
Para finalizar, me gustaría que nos compartieras cuál es el territorio que tú sueñas. ¿Cómo imaginas tu territorio?
Bueno, pues me imagino un territorio incluso que ya no sería tanto para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque esa es la lucha que se da, ¿no? Para dejar algo digno. O sea, me imagino un territorio libre, por ejemplo, de las empresas que explotan el territorio sembrando caña. Me imagino un territorio libre de las empresas mineras que están en este momento causando gran daño al territorio, a la comunidad, contaminando, talando, desapareciendo cerros, montañas. Me imagino un territorio libre de toda esa opresión o de toda esa ambición económica que es lo que está matando a los pueblos, no solo a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, a los pueblos afros. Entonces, yo me imagino un territorio
con montañas, ¿no? Con muchos árboles todavía, con ríos, con aves. Yo creo que ese sería un territorio digno para la vida, un territorio donde realmente la vida pueda continuar, pues no nos imaginamos, o yo no me imagino, dejarle a mi hijo como herencia solo cuentas de banco, no sé, casas, autos. Yo pienso que esa no es la felicidad, ¿no? Que no es eso lo que nos merecemos como pueblos, no es eso lo que nos merecemos como comunidades. Yo creo que nos merecemos realmente una vida digna, ¿no? Donde podamos respirar aire puro, donde podamos ver correr las aguas de los ríos no contaminadas, donde se pueda disfrutar de la vida, no de cosas que seguramente nos servirán para comprar muchas cosas materiales, pero no nos servirá para comprar la vida ni la felicidad como personas.
Gracias, Dora. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a toda la audiencia, a todos los pueblos, las comunidades que a través de Bocaribe pues se acercan también a las realidades que se viven en muchos rincones del país y que para muchos son desconocidas e invisibilizadas.
Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.